Hermanos, bueno, la paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Gracias al Señor que hemos despertado, y que hemos despertado íntegros, completos. Tenemos nuestros ojos, nuestros oídos, y le vamos a dar utilidad el día de hoy. Vamos a leer las Escrituras y vamos a oír el mensaje. Para eso el Señor nos ha provisto de estos sentidos tan importantes, y por sobre todo la fe, para poder seguir manteniéndonos en la esperanza viva de aquel que hace 2000 años atrás fue crucificado en una cruz. No fue crucificado porque él hizo algo malo, sino por nuestras maldades, por nuestros pecados, por nuestras culpas. Él nos sustituyó en esa cruz. Y nosotros creemos en él, aunque no lo hemos visto nunca. No sabemos cómo es su rostro, no sabemos cómo es el sonido de su voz, no sabemos qué altura tiene, pero creemos por el testimonio vivo de las Escrituras y del mensaje que ha trascendido a través de los tiempos, de las culturas, y del poder de su Espíritu Santo, que hasta el día de hoy nos convence de esta verdad y nos hace ir en busca de aquellas cosas que no vemos y que esperamos algún día alcanzar tan solo por la gracia de Cristo. Hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, que es tan desafiante y al mismo tiempo tan educativo, por decir de alguna manera. Nos lleva a conocer quizás de forma más precisa las verdades que el Señor Jesús dejó para la vida de la iglesia, las revelaciones que es necesario que nosotros podamos entender, detenernos en este libro, porque como dice la misma introducción del libro, en Apocalipsis 1:3, siempre lo leo, que dice: bienaventurado el que lee, dichoso el que lee, va a tener buena ventura el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, ¿sí?, y guardan todas las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo del Señor Jesús está cerca, hermanos, ¿sí? ¿Qué tan cerca? Eso es relativo. Para nosotros cerca puede ser 2 años, 3 años, 10 años. Para el Señor pueden ser 1000 años. No lo sabemos con precisión, pero sí sabemos que está cerca. Vamos a ir a la Biblia en Apocalipsis capítulo 9. Vamos a adentrarnos en la quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a árbol alguno, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Hermanos, vamos a ir nuevamente al Señor en oración. Padre, gracias por concedernos hoy la vida. Entendemos, Señor, que si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos tuyos. Y mientras vivamos, queremos, Señor Jesús, crecer en ti, en tu palabra, en tu consejo, en tu verdad, en tu doctrina. Te pedimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, que seas tú, Señor Jesús, en mi boca para predicar, seas tú en la iglesia para escuchar y seas tú en nosotros para obedecer y vivir, Señor Jesús, en conformidad a lo que nos enseñas cada día, cada reunión. Así que dirígenos en esta hora, Padre. Me pongo en tus manos. No confiamos en nosotros, en nuestras reglas, en nuestros apuntes, en nuestra mente, en nuestra capacidad de hablar, sino que confiamos en ti, en tu Espíritu Santo, en tu entero consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para entrar en contexto, estamos ya en la quinta trompeta. Hasta aquí ya hemos visto que el Señor ha empezado a desatar los sellos del libro, del rollo apocalíptico. Ya hemos visto los seis sellos de forma puntual. Hemos visto los cuatro primeros sellos, que son los jinetes, donde hay falsa paz, guerra, hambre y muerte. Hemos visto el quinto sello, que son las almas bajo el altar clamando por venganza, las almas de los mártires. Hemos visto el sexto sello, que es un cataclismo a nivel universal, donde son conmovidos los cielos y la tierra. Por si eso fuera poco, hay un séptimo sello, precedido por un gran silencio en los cielos. Y que luego que pase ese silencio, Juan ve en visión que ese séptimo sello contiene siete trompetas. Y ya hemos visto nosotros las primeras cuatro trompetas en el mensaje pasado, que son juicios del Señor directamente lanzados y arrojados a la tierra. Sí, hemos visto objetos lanzados a la tierra, hemos visto que está dañada la vegetación, que está dañado el mar, que está dañada el agua potable, y que la tercera parte de lo verde es dañado, la tercera parte de las aguas es dañada, y de los animales de las aguas, también la tercera parte del agua potable es dañada, y hemos visto que la tercera parte del sol, la luna y las estrellas también han sido dañados. Hasta aquí la devastación en la tierra es catastrófica, están en medio de un caos, los ciudadanos que para ese tiempo estén viviendo están en un tremendo caos. Pero eso no es todo, hermanos. Eso no es todo, porque en la quinta trompeta se ve algo mucho peor que las primeras cuatro trompetas. Para entrar un poco en contexto, desde la estadía de Satanás en la tierra, Satanás ha odiado el género humano siempre, desde el principio. Desde el momento que Dios puso en la tierra el huerto, en Edén, y puso al hombre allí, Satanás se ha encargado de buscar hacer caer al hombre y lo logró. Tentó a Adán y Eva y por medio de esa tentación entró el pecado y por medio del pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. De esa manera llegamos a esta condición que necesitamos un Salvador. Pero Satanás ha odiado el género humano, lo aborrece. Aborrece a las personas porque son creadas a imagen de Dios, a semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios. Y Satanás no quiere compartir la tierra con el hombre. Ha sido intolerable para él tener que cohabitar para ese tiempo en un lugar donde hayan criaturas a imagen y semejanza de Dios, el Dios que él odia, el Dios que él aborrece. Siempre ha buscado ir en contra del hombre. Satanás ha odiado al pueblo de Dios. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento vemos que Satanás se ha encargado de ser el enemigo del pueblo de Dios. Tentó al propio Jesús en el desierto, buscando ganar esa batalla. No obtuvo los resultados que él esperaba. se convirtió en el enemigo número uno de la iglesia y hasta el día de hoy acecha a los cristianos con todas sus herramientas para hacernos caer en pecado. Constantemente está batallando en la mente de los creyentes, buscándolo hacer que puedan creer en las vanidades ilusorias que él puede presentar a partir de las cosas de este mundo. Y a veces pensamos que Satanás solamente odia a los cristianos, pero Satanás odia a todo el género humano. Sean cristianos, sean creyentes o no, Satanás los odia. Satanás los odia. Hay personas por allí que dicen, yo tengo un pacto con la muerte, tengo un pacto con el diablo, como si eso fuera un vínculo de, no sé, de virtud, de gracia, de amistad, pero Satanás los odia. Sean pecadores o sean creyentes, Satanás igual odia al género humano. Y ahora nosotros vemos a partir de esta quinta trompeta que en el futuro, Satanás lanzará un ataque básicamente mortal contra la raza humana al sonar la quinta trompeta. Como dijimos, si las cuatro primeras trompetas fueron catastróficas, lo que vamos a ver en la quinta es aún peor. Recordemos que al final de la cuarta trompeta hay un águila volando en el cielo, ¿sí? Un ser celestial que está diciendo ¡ay, ay, ay! Por las tres trompetas que siguen. Es lo que se conoce como los ayes. Y es como un gemido o como una expresión diciendo ¡ay, lo que se viene, lo que va a ocurrir sobre la tierra! Las cosas que van a suceder, si las cuatro primeras eran realmente devastadoras, no quiero ni pensar lo que va a ser las tres que siguen, las tres trompetas. Ay sobre los que moran en la tierra. Y habíamos dicho que los que moran en la tierra, hasta esta altura, hasta este punto, son los que aborrecen a Dios. Son los incrédulos, los enemigos de Dios. Los que se dicen que no son cristianos, los que dicen que no hay Dios, los que dicen que no creen en Dios, y los que pisotean la sangre de Cristo. Pues bien, hermanos, el juicio de las cuatro primeras trompetas han usado elementos físicos y han sido lanzados sobre la tierra. En esta quinta trompeta, el asunto pasa de lo físico a lo espiritual. ¿Sí? Porque salen huestes demoníacas del mismo abismo para atormentar a las personas. Ya no es que no hay agua potable o que el agua potable se dañó en gran escala, o que el mar fue dañado y no hay producción alimenticia del mar ni oxígeno, o que la vegetación ha sido dañada y toda la horticultura fue también afectada. Ahora es un aspecto espiritual. Y a partir de este pasaje vamos a ver un abismo abierto, vamos a ver demonios desatados, vamos a ver el aspecto demoníaco y quién es el príncipe, el que los comanda, el que los dirige. Así que nuevamente quiero leerles el versículo 1 y 2 que dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bien, entonces Juan está en esta visión. Y Juan dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y Juan hasta aquí ya ha visto elementos lanzados a la tierra y ha visto una estrella que ha caído también sobre los ríos, una estrella llamada ajenjo. Nosotros hemos visto eso en el mensaje anterior. Ha visto algunos cuerpos celestes precipitarse contra la tierra. Pero aquí, a diferencia de esta, de las estrellas o cuerpos celestes anteriores, esta estrella de la quinta trompeta no es algo inanimado. Nosotros entendemos que se trata de un ser angelical, y esta expresión, estrella que cayó del cielo, es una alusión a Satanás. ¿Sí? Las escrituras, el precedente bíblico, menciona que Satanás es identificado como la estrella caída, el lucero que fue arrojado del cielo a la tierra. Busque conmigo Isaías 14:12. Si tienen sus Biblias. Isaías 14:12, refiriéndose en esta endecha, está hablando de Satanás y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eran las pretensiones de Satanás cuando fue creado antes de la caída. Pero después el juicio de Dios vino sobre él y el 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Acompáñeme en Lucas 10, 18. Jesús mismo usa esta expresión similar para hablar de Satanás, y él dice en Lucas 10, 18, y les dijo, o sea, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bien, entonces el precedente bíblico hasta aquí nos muestra que a Satanás se lo identifica como esa estrella caída, como ese lucero que fue arrojado del cielo a la tierra, y que es el mismo ser que aparece aquí en esta quinta trompeta cuando Juan escribe: vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, es Satanás. Bien. Ahora, el verbo griego que la Reina Valera traduce, una estrella que cayó, ese que cayó es piptokota, del verbo griego pipto, que es caer, pero conjugado, el verbo este conjugado, caer, el verbo caer conjugado en griego es piptokota, y se refiere caído, se transforma en un adjetivo en realidad, ¿sí? Es caído o caída. Entonces podemos parafrasear y decir: el ángel, el quinto ángel, tocó la trompeta y vi la estrella caída del cielo, y vi la estrella caída del cielo a la tierra, referida a Satanás, y se les dio la llave del pozo del abismo. Entonces, ¿qué les quiero hacer pensar? Que Juan en esta escena no está viendo una estrella que está cayendo en ese preciso momento, sino una estrella que ya cayó, la estrella caída, el lucero caído, que se trata de Satanás. Es como que Juan está diciendo: vi que la estrella caída, que es Satanás, ¿sí?, le fue dada la llave del abismo. Bien, entonces lo catastrófico de la quinta trompeta es que se le da la llave del abismo a Satanás. A Satanás. Lo cual es tremendamente aterrador, porque, bueno, Satanás hasta aquí, hasta ese punto, ha estado atado. No ha operado libremente sobre la humanidad. Busque conmigo Mateo 12:28. Él no puede moverse libremente. Jesús mismo dijo en Mateo 12:28, cuando Jesús inicia su ministerio, después que Satanás fracasa en tentarlo en el desierto, inmediatamente Jesús triunfa sobre esa tentación. Satanás queda subordinado a la autoridad del Cristo y no puede operar sin que Jesús lo ordene. Jesús empieza a curar a los endemoniados. Los demonios tienen terror de Jesús. Cada vez que lo veían, daban expresiones como diciendo: tú eres el hijo de David, sabemos quién eres, te rogamos que no nos atormentes, no queremos volver al abismo, queremos estar en animales, queremos estar en los cerdos. Pues bien, en Mateo 12:28, Jesús dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa, esta es la analogía, en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Y dando a entender que a partir de que Jesús ha desplegado su ministerio en la tierra, Satanás está limitado, atado, no está libre, no está operando. Aunque sí en la potestad del aire está la rebelión sistemática de Satanás sembrada y que sigue operando en la mente de las personas, no así, él no está operando libremente. Pero aquí en la quinta trompeta se le da a Satanás rienda suelta, ¿sí? Él va a salir del pozo del abismo, el lugar más profundo que existe en la tierra, donde ha estado encarcelado durante todo ese tiempo, y va a salir para arremeter contra la humanidad. Ahora, a modo aclaratorio, hermanos, Seol no es lo mismo que abismo. Bien, Seol es el lugar donde están los muertos, ¿sí? El lugar de tormento de los que mueren, ¿sí? Y Seol equivale a Hades en el Nuevo Testamento. Bien. Por ejemplo, en la historia de Rico y Lázaro, que está en Lucas 16, del 19 al 31, ahí se ve que el alma, tanto del rico como de Lázaro, están en el Hades. Y que en el Hades hay un lugar de tormento, y al mismo tiempo en el Hades estaba el seno de Abraham, que era un lugar mucho más confortable, que estaban allí todos los que albergaban la esperanza de la simiente santa que vendría algún día a sacarlo de allí. Bien, que estaban juntos. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, desciende al Seol, y dice el texto de 1 Pedro 3:19 que Jesús predica a los espíritus encarcelados. O sea, cuidado, no los evangeliza, porque la palabra que se utiliza ahí para predicar no es evangelizo, sino queruso. O sea, Jesús proclama que Él es el Cristo, Él es la simiente prometida, Él es el Salvador, el Redentor de los hombres, que va a sacar a los que esperan en él, al seno de Abraham. En Efesios 4, puntualmente dice la Escritura que Jesús descendió hasta las partes más bajas de la tierra y se llevó cautiva la cautividad a los que estaban en el seno de Abraham, de manera que ya no están más donde estaban en todas las que tenían la esperanza en la simiente santa, en la simiente prometida, que eran desde Adán en adelante, todos los que habían creído. Bien. Ahora, los que morimos en Cristo ya no somos llevados al Seol, sino que la Escritura puntualmente dice que vamos a comparecer directamente al tribunal de Cristo, a la espera de la resurrección completa, que se va a completar cuando Cristo venga a juzgar la tierra. Esa es nuestra condición, ya no vamos al Seol, sino que vamos directamente con Cristo a la espera de la resurrección y de recibir un cuerpo glorificado. Bien, 2 Corintios 5:10 es la cita de referencia que nos puede confirmar esta enseñanza. Pero aquí se habla de abismo, ¿sí? Aquí se habla de abismo, lo cual es un lugar mucho más profundo que el Seol. Entonces podemos ver que es categórico, por decir de alguna manera, que está el Seol, que es el Hades, y más abajo de todo, un lugar mucho más profundo, es el abismo, y es el lugar de las prisiones de los demonios, los ángeles caídos y el mismo Satanás. Así como también se observa a través de la historia que las personas malas, de acuerdo a su grado y nivel de maldad, eran encerrados o en el calabozo del fondo o en el de adelante, depende el grado y nivel, intensidad de su maldad. Pues bien, el abismo es el lugar más profundo que existe y allí están los demonios. Busque conmigo 2 Pedro 2:4 como referencia. Voy a leerles dos citas. 2 Pedro 2:4 y Judas 1. Perdón, y Judas 6, porque no tiene capítulo Judas. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bien. Entonces, los demonios encarcelados en el abismo son sin duda los más malvados, viles, perversos de todos los ángeles caídos. no saldrán de allí algunos, porque puntualmente el texto dice que están en prisiones eternas, pero otros, a partir de que Satanás recibe la llave del abismo, van a ser liberados. ¿Sí? Hay un comentarista llamado John Philip, que en su libro llamado Explorando el Apocalipsis, él escribe lo siguiente, él comenta lo siguiente, que me parece muy apropiado. Dice, imagínese cómo sería la tierra si abriésemos las puertas de todas las penitenciarías de la tierra y liberáramos a los criminales más depravados y violentos del mundo, dándoles plena libertad para practicar sus infamias contra la humanidad. ¿Sí? Imagínense lo que sería realmente la sociedad con todos los que están presos, liberados, y que puedan practicar libremente todas sus infamias, todas sus maldades. Sería un caos, sería un desastre. Sí, pero en esta trompeta vemos que algo peor le yace a este mundo, a la espera de este mundo. Satanás, con la llave del pozo, va a librar para su ayuda a los demonios más diabólicos y perversos que están en el abismo para que actúen como agentes de él para destruir la humanidad. Puntualmente dice el texto, cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Satanás abre el pozo del abismo y hay una comunicación directa del abismo con la tierra. Una comunicación directa. Esto significa, hermanos, en términos nuestros, ¿sí? No sé cómo expresárselo de forma más clara. Hay un túnel en alguna parte del mundo que conecta la tierra con el abismo. ¿Bien? Bíblicamente, esto se muestra en este capítulo. En alguna parte del mundo hay un túnel que conecta directamente la tierra con el abismo. Hay algunos que se atreven a decir que ese es el Triángulo de las Bermudas, donde han desaparecido cualquier cantidad de navíos y que no se sabe dónde están. Pero en realidad no nos interesa saber dónde exactamente. Me parece que eso es un secreto para el hombre. Los hombres no van a saber, pero sí sabemos que hay un túnel y hay una puerta que algún día se abrirá y un gran humo, como si fuera un gran horno, va a salir de ese gran túnel y va a oscurecer el cielo tremendamente. Y de ese gran humo van a salir cualquier cantidad de demonios en forma semejante a langostas y van a afectar directamente a los hombres. De eso estamos hablando en la quinta trompeta. El infierno sobre la tierra. Los demonios sobre la tierra. Y esta clara imagen de humo significa también que se viene un periodo de 5 meses de oscuridad. Si Satanás opera bajo la sombra, va en la oscuridad, aborrece la luz, por tanto, va a haber un periodo de tinieblas, de oscuridad, donde Satanás va a desplegarse con sus demonios. A partir del versículo 3 está la descripción de que los demonios son desatados, por decir de alguna manera. Dice, y del humo salieron langostas, versículo 3 de Apocalipsis 9, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a árbol alguno, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado que no matasen, que no los matasen, sino que los atormenten por 5 meses. Y escuche lo que dice. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, tal va a ser el tormento, que los hombres buscarán la muerte. Preferirán morir que ser atormentados de esta manera, pero no hallarán la muerte. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces Juan está en esta visión. En esta quinta trompeta Juan ve surgir un nuevo terror sobre la tierra. Si las 4 primeras trompetas dejaron, no sé, cierta devastación, La quinta es un nuevo terror porque demonios perversos salen del abismo, junto con su gran jefe Apolión, salen a la tierra, se paran en la tierra, se despliegan en la tierra, son semejantes a langostas, formas visibles, parecen langostas, son un montón, van a infectar la tierra. Es como un enjambre, por decir de alguna manera, una plaga de langostas. Y siempre en las escrituras, cuando se habla de langostas, se menciona el gran poder destructivo de las langostas. Tanto en las plagas de Egipto, donde se ve que las langostas destruyeron todo. También el profeta Joel menciona de las langostas que afectaron al propio Israel, destruyendo todo el cultivo, dejando básicamente nada, destruyeron todos sus pasos. Pues bien, la característica de estos demonios es como langosta, van a destruir todo a su paso, pero no la hierba, no los árboles, sino solamente a los hombres. Van a atormentarlos. Tienen un jefe que puntualmente la escritura dice es el ángel del abismo. Son semejantes a langostas, pero con poder de escorpión. Es una fusión rara. Son demonios. Las picadas de los escorpiones son tremendamente dolorosas, al menos en lo que he estado investigando ayer. Son tremendamente dolorosas, ¿sí? Duele durante el momento que está picando el escorpión, ¿sí? Aquí se muestra que ese tormento que van a recibir las personas va a ser constante. Ese dolor va a ser constante. Esa sensación de tormento va a ser constante, va a ser agobiante. Va a llegar un punto en que ellos van a decir, no doy más, no quiero vivir así, prefiero morir que seguir en esta vida. Y van a buscar la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Se dice que las picadas de muchos escorpiones, al menos de los más venenosos, los síntomas son convulsiones, tienen que ver con convulsiones, dolor agudo y parálisis. ¿Sí? Los escorpiones más venenosos de actualmente la Tierra producen eso. Y curiosamente, como a modo de comparación, nosotros vemos también cómo era, por decir de alguna manera, el efecto de un demonio en algunas personas. Por ejemplo, los endemoniados gadarenos eran personas que constantemente estaban golpeándose con piedras, con rocas, y andaban por los lugares, por los sepulcros, en lugares deshabitados, solo. En otra ocasión, Jesús también ve a un niño endemoniado, donde en este niño endemoniado cuando el demonio venía, se tiraba al fuego, se tiraba al agua. Había otro que también daba sacudones. Por ejemplo, en Marcos 9:20, en un caso particular, le traen un endemoniado a Jesús y dice el versículo, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. ¿Sí? Y básicamente eran los síntomas, por decir de alguna forma, de una persona endemoniada. Y acá vemos que estos demonios van a venir también con su aguijón de escorpión y van a herir a las personas. Y probablemente la situación de estas personas se torne en algo así, pero demoníaco. Van a empezar a revolcarse, van a empezar a tirarse, van a empezar a echar espuma por su boca. Probablemente sea así, hermanos. Probablemente. Voraces como langostas y mortales como escorpiones. Pero no del cuerpo, sino del alma. Entonces vemos que en este juicio, en el juicio de esta trompeta, Dios pone en contacto directo a los demonios con las personas. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que se les da la llave del abismo, a pesar de que Satanás va a salir con todos sus demonios, no obstante está limitado. Y esto también es un gran consuelo, esta escritura nos enseña que Dios tiene poder absoluto y soberanía incluso sobre las huestes enemigas, dándole limitaciones. van a salir de allí, pero no van a hacer exactamente todo lo que ellos quieren y desean hacer, porque quieren arremeter contra la raza humana, pero puntualmente tienen una orden que dicen: no dañen la hierba, árboles, cosa verde alguna, solamente a los hombres, pero solamente a aquellos que no tengan la marca de Dios en la frente. Y esto también nos muestra que Dios va a proteger a los suyos. Nuevamente esta enseñanza nos muestra la fidelidad de Dios. Que aquellos que son suyos no van a ser afectados. En este caso, los que tengan la marca de Dios en la frente, los 144.000 sellados, seguramente son ellos. La iglesia hasta esta altura entendemos que ya no está. Y Dios va a proteger a los suyos. Así como también protegió a su pueblo en Egipto cuando vinieron las plagas en Egipto. Mientras que las plagas afectaban a la sociedad egipcia, no hacía los hebreos, que estaban tranquilos. Moría el ganado de los egipcios, se conservaba el ganado de los hebreos. Las pulgas, las ranas afectaban todo a la sociedad egipcia. La sociedad hebrea estaba salvaguardada. Hermanos, confiamos nosotros que Dios siempre va a guardar a su iglesia. Y nuevamente destaco lo que es la fe, como nos enseña Hebreos capítulo 11. Una fe que opera en muchas ocasiones para librarnos de las acechanzas, de los enemigos. Una fe que puede fortalecer a la persona y llevarla triunfante a través de la vida, esquivando y venciendo todo obstáculo, por decir de alguna manera. Pero vemos también otra fe mucho más noble que esa, que atraviesa los obstáculos, incluso la muerte, glorificando a Dios. Mientras que por un lado está la fe que salva a las personas, librándole de esas angustias, está otra que los fortalece para atravesar esas angustias. La fe de los mártires es esa, hermanos. Los que sufrieron martirio fueron hasta el final, glorificando a Dios, incluso cuando eran puestos en la estaca, iban cantando alabanzas al Señor, mientras que eran ejecutados en ese preciso momento. Esa es una clase de fe gloriosa. Y está la otra clase de fe, donde, como la de Gedeón, donde Dios, con tan solo 300 personas y con jarrones y teas y antorchas, vencieron a ejércitos multitudinarios. Pues bien, lo que nos interesa marcar es que los que tienen fe en Dios, Dios los va a guardar. Y nosotros como iglesia esperamos el día también en el que Dios nos levante para Él. Y esperamos estar a la altura de lo que también la Escritura marca para la vida de la iglesia: velar en oración, para que no seamos sorprendidos cuando este día llegue. Jesús mismo dijo: velen. ¿Sí? Para ese tiempo la analogía es: nadie sabe a qué hora va a ir el ladrón a robar, porque si supiera lo estaría esperando. Pero si está velando no va a ser sorprendido. Del mismo modo también nosotros no sabemos cuándo ocurrirán estas cosas, pero tenemos que velar para no ser sorprendido cuando estas cosas sucedan. A estos demonios se les dio la orden de que no matasen a las personas. Aunque quizás ese es el deseo de Satanás, destruir al hombre. No obstante, acá no pueden ir más allá de la orden soberana de Dios. Van a atormentar a las personas por 5 meses, un sufrimiento espiritual, un sufrimiento físico sobre los incrédulos causado por los demonios. Su dolor va a ser como la picadura del escorpión de forma constante. Su dolor será tan intenso que los incrédulos buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y se habrá perdido toda esperanza de vida. Para ese momento se habrá perdido toda esperanza de vida. No habrá un mañana. La tierra estará completamente devastada. Ya hemos visto cómo es la condición de la tierra para ese tiempo. Las personas no tienen probablemente esperanza de vida. Habrá desolación por causa de terremotos, volcanes, incendios, el mar lleno de cuerpos en putrefactos de millones de criaturas, el agua potable contaminada en la tercera parte, la atmósfera contaminada, lluvias de desechos, en fin. Sin embargo, no hay manera de escapar de la agonía infligida por los demonios. Será el infierno en la tierra. Las personas van a desear la muerte, pero no la alcanzarán. Y me pregunto, ¿cómo será esto? ¿Cómo podemos imaginarnos estos? Personas, quizás que uno va por la calle colgada de los árboles con una cuerda, como si estuvieran ahorcados, y uno pasa y te dice, hola, ¿cómo estás? Sigo atormentado. Quizás pase alguno con una abertura en la cabeza de un disparo, buscando suicidarse, pero estarán vivos. Algunos estarán inconscientes, en coma, golpeados. Personas estarán saltando de los edificios y estarán tiradas en el piso, pero no morirán. Probablemente en los ríos y en los mares haya personas en el fondo del mar con alguna piedra en la cabeza, pero no muertas. Va a ser algo rarísimo. Va a ser algo completamente raro. La muerte va a huir de ellos. Ellos no van a morir. ¿Por qué? Porque el juicio implica que ellos tienen que sufrir. Ese castigo por causa de haber pisoteado la sangre de Cristo. El libro de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y es una alerta, hermanos, es una alerta, porque Dios derramó la sangre más preciosa y valiosa que puede existir en todo el universo. No hay cosa creada que pueda compararse a la preciosura de esa sangre, a lo valioso. Es invaluable. Es como que te dan un tesoro y lo desperdicias. Los hombres harán eso con la sangre de Cristo y el castigo vendrá sobre ellos. No es que Dios es malo, es Dios es justo. Y justamente derramará estas cosas sobre ellos. Todo intento de suicidio fracasará. Correrán de un lado a otro, como en las películas, pero no alcanzarán la muerte. ¿Cómo es el aspecto de estos demonios a partir del versículo 7 al 10? El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos, qué raro, ¿no? Tenían cabellos como cabello de mujer. Sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros y caballos. Carro de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Son criaturas nunca antes vistas. No son langosta, obviamente, son demonios. En semejanza a langosta, en su gran cantidad, tienen alas, su aspecto es un aspecto raro. Juan emplea analogías naturales para describir lo sobrenatural, lo que nunca se ha visto sobre la tierra. Semejantes son a caballos preparados para la guerra, belicosos, rápidos, desafiantes. Probablemente caballos como pateando la tierra para arremeter con todas sus fuerzas contra su enemigo. Sus cabezas tienen como coronas de oro. Esto puede mostrar que son demonios como invencibles, como vencedores. Las personas no podrán derrotarlos. Ah, y eso es otra cosa. Se va a armar probablemente una batalla. Las personas van a querer ir contra los demonios, pero no van a poder hacer nada. No lo van a poder vencer. Sus caras, dice, son como rostros de hombre, lo que indica que no son insectos, no son animales. Puede ser que esto muestre que son racionales, que son inteligentes. Su cabello como de mujer puede tratarse también de su capacidad de seducción, que sean al mismo tiempo como seductores. Se dice, hermanos, que hasta hay sociedades secretas que adoran a los demonios porque son seducidos por los demonios. Porque seguramente los demonios en su reunión secreta no se presenta como algo espantoso, sino como algo seductor, como algo atractivo. Generalmente el ícono de las creencias antiguas, de los celtas y todos los demás, siempre hay una mujer involucrada que está llamando a los hombres y haciéndolos caer. En esta ocasión, estos demonios tienen rasgos de hombres. Son belicosos como los jinetes, los caballos, pero al mismo tiempo también tienen cabello como de mujer, quizás como un arma seductora para llegar más rápidamente a los hombres, para atraer con engaño a las personas, pero al mismo tiempo tienen dientes como leones, lo que implica también que son feroces, van a desgarrar a las personas. Tienen corazas de hierro, no son vulnerables. De hecho, los soldados utilizaban corazas de hierro para proteger sus órganos vitales. Pero estos demonios los tienen naturalmente. Imagínense si se despliegan los ejércitos del mundo con sus artillerías para tratar de hacer guerra contra estos demonios. No podrán. No podrán. Y Juan dice, el ruido de sus alas es como un gran ejército. En otras palabras, no habrá forma de que escapen. No habrá lugar donde esconderse y vienen a atacar a las personas. Las personas van a buscar la muerte antes que seguir sufriendo el tormento. Y no tenemos una idea de cómo será, hermanos. Pero estas verdades están escritas para que nosotros también las conozcamos y en las circunstancias que se presenten las prediquemos. Finalmente, el aspecto del príncipe de los demonios, o el nombre, dice el versículo 11 y 12 de Apocalipsis 9, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Quién es? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Sí? El primer ay pasó y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Estos demonios no actúan solos, sino que tienen un jefe, el ángel del abismo. ¿Quién es? Bueno, Juan B. oye el nombre. En hebreo Abadón, en griego Apolión. Y el hecho de que sea, por decir de alguna manera, mostrado su nombre tanto en hebreo como en griego, es que no hay distinción. Tanto judíos incrédulos como gentiles incrédulos van a ser afectados por esta fuerza demoníaca. ¿Sí? Para los hebreos será, para los judíos será Abadón, para los gentiles será Apolión. No hay distinción. Van a ser afectados por este ataque. Y tanto Abadón como Apolión significan exactamente lo mismo, destrucción o destructor. De hecho, Apolión viene del verbo apolumi, que significa yo destruyo. O sea que vienen a destruir. Ese es el nombre del líder del escuadrón. Y no es otro más que Satanás, la estrella caída del cielo a la tierra, aquel que estuvo limitado por causa de que Jesús lo limitó, ahora es liberado y va a dañar a los hombres. Y este es el primer ay, de los tres ay que el águila ha anunciado al final de la cuarta trompeta. Este es el juicio que se viene sobre los que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, esto que estamos leyendo es aterrador. Dios nos hace conocer cómo es su justicia por medio de este libro. Dios quiere mostrar cómo van a ser sus juicios por medio de este libro. Quiere exhortarnos también al mismo tiempo a la obediencia. Porque Dios es un juez justo, es perfecto, es misericordioso, es amoroso, pero es justo. Y puntualmente dice la Escritura que Dios no será burlado. Hay personas que dicen, sí, no hay problema, yo voy a vivir en el mundo, voy a vivir en los deleites pecaminosos del mundo. Y un día antes de la muerte me voy a arrepentir. ¿Sí? Así como el ladrón en la cruz, me voy a arrepentir, voy a creer en Dios y voy a estar en el paraíso. ¿Sí? Piensan que estas cosas pueden hacerlas de forma premeditada. Pero nadie se va a burlar de Dios. Hay personas que actualmente dicen que la vida que viven aquí en la tierra es el infierno. Hay personas que dicen, no, yo no creo en el infierno. Porque el infierno es este, te dicen. ¿Cuál? Este, la tierra. Dices, ya estamos viviendo en el infierno. ¿Por qué? Porque tenemos que atravesar tristezas, tenemos que atravesar dolor, tenemos que atravesar problemas económicos, tenemos que atravesar problemas emocionales, sentimientos, y tenemos que atravesar esas cosas, ya son suficientes. Te dicen, esto es el infierno, pero no se dan una idea. No se dan una idea de lo que realmente viene para ellos. Experimentarán durante 5 meses el tormento mismo del infierno, el tormento mismo demoníaco. Ahí ya no existirán los agnósticos, los ateos, estarán en grandes, los moralistas, porque hay personas que no son creyentes, pero son moralistas. Ellos viven una vida cuidadosa, ellos buscan tener una imagen limpia hacia las personas, tener la familia en orden, que todos estudien, ayudan a los pobres, tienen ahí sus cosas malas, ocultas, nadie las conoce. Pero todos ellos también pasarán sobre este juicio. Las religiones, los que buscan poner dioses paganos sobre el Dios de toda la tierra, también, hermanos. Pero cerrando, para los que creemos en Dios y confiamos en la obra redentora y justificadora de nuestro Señor Jesús, hermanos, podemos decir algo que me agrada mucho, que está en el Salmo 73, búsquelo conmigo, porque a pesar de que leemos estas cosas, los juicios y las cosas que Dios va a derramar sobre la tierra. Y curiosamente a veces, leo el Salmo 73 porque en esta ocasión el salmista empieza mostrando de alguna manera su corazón dolido por causa de tener que sufrir a veces tanto por ser creyente y ver que los malos prosperan. Ese es el contexto de este Salmo 73, diciendo a ellos les va muy bien. Están firmes en su economía, no padecen nada. Ellos están fuertes, viven incluso, son más longevos que los creyentes. Y a nosotros de alguna manera nos va a veces difícil en el camino. Pero el Salmo 73, al final, en el versículo 24, dice... Luego que se da cuenta el salmista de cuál es su posición delante de Dios, de cuál es la posición de los incrédulos fuera de Dios, él dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, es cierto, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, hermanos, en cuanto a nosotros, el acercarnos a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén, hermanos. Que podamos imitar al salmista. ¿Se acuerdan quién es el salmista? Asaf, exactamente, ¿bien? Que podamos imitar al salmista, y a pesar de que a veces vemos que el mundo puede funcionar bien para los incrédulos y que les puede ir bien, no obstante, nosotros tenemos una porción mejor en los cielos. ¿A quién tenemos en los cielos, hermanos? Amén, a nuestro Señor Jesús. Y vamos a estar con Él prontamente. Paz del Señor, hermanos.